Santiago Pereira Campos y el foco en la judicialización, perdón, del derecho a la salud en Uruguay, específicamente recurso de amparo. Esto lo han escuchado muchas veces, es ir a la justicia y pedir, por ejemplo, por un medicamento, por una tecnología que no está dentro de los formularios como obligatoria para darse, pero que después, mediante la justicia, se logra. Y eso, según las últimas cifras del gobierno del 2022, le ha costado al Estado 5.000 millones de pesos. Lo que decíamos, el presupuesto anual del Hospital de Clínicas, para hacer una comparación, un poco más que el presupuesto anual.
Sí, creció en 4 años 10 veces, bueno. Si lo ajustamos por IPC, 7 veces en comparación con el año 2018.
Bueno, esta relación Poder Judicial, Poder Ejecutivo, porque decide el Poder Ejecutivo, pero después termina decidiendo el Poder Judicial. Este gasto de 5.000 millones de pesos, por ejemplo, en el 2022, es un tema para abordar. Santiago, así que vamos por ahí, ¿no? Ya sí. Hemos estado rondando este tema.
Alguna cosa hemos ido conversando en columnas anteriores, pero básicamente hace unos 10 años más o menos que se viene trabajando en este tema en Uruguay. Y las proyecciones nunca eran tan exageradas de parte de algunos. Otros decíamos que iba a venir una andanada de amparos. Incluso yo había pronosticado, en esto me equivoqué, que uno de los temas que íbamos a tener era también probablemente el crecimiento de los llamados procesos colectivos, es decir, que en lugar de amparos individuales, claro, que viniera, por ejemplo, una organización de pacientes a reclamar para todas las personas que están en igual situación un determinado procedimiento, un determinado medicamento. Eso todavía no ha pasado en forma generalizada porque hay algunos problemas de diseño legal que no generan incentivos para eso, pero la realidad es que el número creciente de amparos está ocurriendo, lo que ya es una epidemia en países como Brasil y Colombia. Brasil y Colombia tienen desde hace muchísimos años realmente una epidemia, a tal extremo que, por poner un caso bien concreto, Colombia, la Corte Constitucional colombiana, tomó todos los amparos que recibía, varios, y dictó algo muy novedoso, que es lo que se llama una sentencia estructural, que mandó a reformar el sistema de salud. Miren lo que estoy hablando, una sentencia de un tribunal judicial que manda a reformar el sistema de salud. Imaginen el impacto que esto tiene en lo que planteabas vos, Joel, recién. O sea, ¿qué hace cada poder del Estado, no? Entonces, recordemos un poquito algunas cosas básicas. El Poder Legislativo dicta las leyes, el Poder Ejecutivo las reglamenta y las hace cumplir las políticas públicas, y el Judicial controla. Ahora, si el Poder Legislativo, bajando a la realidad uruguaya, dice en una ley, bueno, todas las personas tienen derecho a las prestaciones que están en la lista, y el Poder Ejecutivo luego establece cuáles son las prestaciones de esa lista, la gran pregunta es, ¿puede el Poder Judicial decir usted también tiene derecho a lo que no está en la lista? Porque ese es el verdadero problema de Uruguay, ¿no? En Uruguay, ustedes ya lo han dicho varias veces, no hay amparos por las cuestiones que están en la lista. No hay reclamos de prestaciones que están en la lista, a pesar que se podrían hacer.
Claro, es hasta una rareza, porque ahí hay fallos, pero continuos. Exacto. Las instituciones de asistencia médica colectiva, mutualista, hace de no otorgar lo que tienen que otorgar en la lista.
Exacto, y uno mira las estadísticas de otros países, y en otros países está muy repartido. Hay muchísimos amparos por cuestiones que están en la lista, y hay muchísimos, okay, por las que no están. Acá pasa algo extraño. Y lo otro es que, de alguna manera, también Uruguay tiene un rol bastante conservador en los tipos de reclamos. Si uno va, por ejemplo, a Argentina, a mirar la realidad argentina, donde también están con un problema terrible con esto, los reclamos pasan por cosas que todavía acá no han ocurrido. Por ejemplo, esto es muy frecuente en la jurisprudencia, refórmeme el baño, refórmeme la casa, porque vivo con una persona con discapacidad. Hágame una reestructura del lugar donde trabaja esta persona, o sea, entendiendo que el derecho a la salud es tan amplio que abarca ese tipo de prestaciones. En Uruguay se ha centrado en medicamentos de alto precio, de alto costo, según como lo considere cada uno, y básicamente se ha centrado en algunas prestaciones también específicas, y como decían ustedes, muy concentrado en algunos laboratorios, algunos medicamentos muy caros de algunos laboratorios. Entonces, Una cuestión que abordamos en alguna otra columna era, bueno, ¿quién tiene la última palabra en estas cuestiones? Porque obviamente el Ejecutivo dice, si a nosotros nos votaron para instrumentar las políticas públicas, ¿cómo puede ser que venga el Poder Judicial mediante una decisión concreta, a perforar las políticas públicas? ¿Qué es esto de perforar las políticas públicas? Bueno, colocarme cosas por fuera de la lista, ¿no? Decirme, dé esta prestación por fuera de la lista.
El Hospital de Clínicas podría tener el doble de presupuesto anual. Con eso, ¿qué significa? Imagino, llamo al director del Hospital de Clínicas, le digo, te doy el doble para el 2022. Imaginen lo que el impacto que podría ser. En claro. La misma área, no en salud, ¿no?
Ese tema del presupuesto es muy interesante. Creo que alguna vez ya conté esta anécdota, pero hace unos años estábamos en un debate donde habían invitado a jueces de las Cortes Supremas de Latinoamérica y a ministros de Salud Pública. Era en Costa Rica, en la Corte Interamericana, y entonces empezó el debate sobre esto que estábamos hablando. Y entonces se levantó un ministro de Salud, encaró al presidente de una corte y le dijo, mire, yo no tengo ningún problema que usted dicte sentencias diciendo que hay que declarar cosas por fuera de la lista, pero en la sentencia póngame cómo lo pago. Que eso pone de alguna manera dónde está el centro del debate. Y entonces ahí se viene el segundo y uno en el fondo dice, muy fácil, suspenda las Fuerzas Armadas. Y este fue el debate. Bueno, claro, si llevamos al debate, en definitiva es donde asigno los recursos, ¿no? O sea, necesidades ilimitadas con recursos limitados. ¿Dónde los asigno? ¿Qué priorizo? ¿Las vacunas? ¿Priorizo tener un mejor tratamiento del parto? ¿No?
Ahora, escuchando esta introducción que vos hacés, Santiago, de estos años y de este presente a partir de este pedido de acceso a la información, y desde el inicio, sobre todo, uno podría pensar que el Poder Judicial es el problema, digamos, ¿no? Que el amparo es una mala solución. ¿Es así? ¿El Poder Judicial es el problema en este caso? ¿O simplemente lo que se está mostrando es la complejidad de esta realidad, entonces el problema está en otro lugar?
Esa es una excelente pregunta porque durante algunos años se hablaba de la judicialización como una patología. Yo no creo que sea así, yo creo que ya ahora hay bastante evidencia de que la judicialización no es la patología. De hecho, hay una jueza muy amiga que siempre decía, los jueces no salimos a la cancha porque nosotros queramos. Los jueces salimos a la cancha porque viene alguien que nos dice, hay un problema, y ese problema puede ser una ineficiencia de una política pública, porque de repente el medicamento ese no está en la lista, pero debiera estar, porque también está eso. Y en definitiva, los jueces tenemos que salir a resolver situaciones particulares. Entonces, se dan dos fenómenos con la judicialización. Tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Por ejemplo, en Uruguay, en algunos casos, la judicialización ha sido positiva al marcar el camino para incorporar una determinada prestación que no estaba. Entonces la judicialización de alguna manera lo que hace es genera un debate de política pública sobre eso, genera una revisión de lo que está en la lista o de lo que no está en la lista. Ahora, también por otro lado, no es razonable que el criterio de definir cosas en la lista sea en base al grito de las decisiones individuales, ¿no?
¿Quién está marcando los criterios sobre los que se va a debatir,
digamos? Exacto, ¿no? Porque los criterios para incluir o no cuestiones en la lista deben estar centrados en una cantidad de cuestiones de costo-efectividad,
etc. Para que le quede claro a la audiencia, el otro día lo hablamos con Cristina Lustenberg también, la presión de algún tipo de laboratorio, que tienen fuerza y capacidad de presión con asociaciones de pacientes o lo que sea, para determinados medicamentos que tengan muchos juicios, puede terminar poniendo esos medicamentos en la lista sin tener un gran análisis técnico-científico, sino más bien una presión de que, bueno, teniendo tantos juicios, más vale pagarlo.
Exacto.
En la lista, ¿no?
Exacto.
Puede pasar también.
También. Y el otro tema de la judicialización también es que lo que sí hay que preguntarse en la judicialización es si los jueces que toman estas decisiones tienen información de calidad para tomarlas. Ese sí es un tema muy importante, porque muchas veces la decisión se toma con un informe médico que donde no está muy claro cuáles son los conflictos de intereses que están en juego, donde no se declaran los eventuales conflictos de intereses que puedan existir con la industria. Y lo otro también muy importante es que muchas veces se coloca la responsabilidad en los jueces, pero el primero que dice que hay que darle ese medicamento a la persona es un médico. O sea, no hay amparos que concedan un medicamento si no hay un médico que lo indica y le dice, mire, no está en la lista, pero a usted le vendría bien este medicamento. Entonces, el disparador, como dicen algunos, es la lapicera del médico, o sea, o la vara de la computadora, que establece la indicación. Entonces, esto es una sucesión de responsabilidades. Parte de una eventual ineficiencia de una política pública, eso genera un reclamo. Ese reclamo deriva primero en que hay un médico que ordena el medicamento, luego eso genera el litigio y yo creo que hay bastante evidencia de que este sistema de perforación de política pública, si por un lado puede poner en la agenda pública un tema importante, genera también algunas inequidades que tienen que ver con, bueno, quiénes reclaman, y por otro lado, otra gran discusión que en alguna otra columna lo tratamos, es porque en algunos casos personas con idéntica patología y reclamando idéntica prestación tienen soluciones distintas, porque Uruguay tiene, en esto ya le dijimos, es único en el mundo, prácticamente, de que los amparos no llegan a nuestro máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia. Entonces, como termina en fase de apelación en los tribunales, que son varios, puede haber criterios distintos para una misma patología y un mismo medicamento, lo cual puede generar desigualdades. A tal extremo llegó esto, que durante largo tiempo había dos líneas jurisprudenciales. Unos que decían, hay que dar el medicamento fuera de la lista, otros que decían, no hay que dar. Los que no daban, empezaron a cambiar de posición y a darlo. Y cuando nosotros los interrogábamos, bueno, ¿cuál era la verdadera razón por la cual habían cambiado de posición? Decían, porque si yo no lo doy, estoy generando una inequidad inaceptable. No es porque yo esté convencido que hay que darlo, sino porque estoy generando una inequidad. Y esto es bien interesante desde el punto de vista de la construcción de la decisión judicial también, ¿no?
Y Santiago, una cosa que hemos sobrevolado y que también damos un poco por sentado, pero ¿cuándo se recurre al amparo judicial y qué características tiene el amparo judicial como medida de una persona que recurre a esto para acceder a una prestación?
Bien, el amparo judicial es un procedimiento muy breve que está pensado para la protección de los derechos humanos fundamentales en situaciones de... dice la ley de manifiesta ilegitimidad. ¿Qué quiere decir? Es que en forma grosera hay una vulneración al derecho. Tiene que estar claro, tiene que ser manifiesto que hay una violación al derecho. Durante mucho tiempo se entendía que como había una lista, no había ninguna violación grosera de la ley, porque la ley decía, yo le tengo que dar solo lo que está en la lista, y como tengo que dar solo lo que está en la lista, ¿dónde está la violación a la ley si yo estoy cumpliendo dando lo que está en la lista? Hasta que luego, evolutivamente, nuestra jurisprudencia empezó a interpretar el famoso artículo 44 de la Constitución, que dice que hay que dar las prestaciones a las personas carentes de recursos suficientes. Y entonces, como dicen algunos médicos, en estos medicamentos somos todos carentes de recursos suficientes. Sí. Entonces, claro, ahí viene el problema. La Constitución seguramente estaba pensando en otra cosa, pero la interpretación a la luz de la realidad actual llevó a que los jueces dijeran, bueno, entonces, esta ley que establece un límite, establece una canasta, podría ser violatoria a la Constitución, al extremo que la Suprema Corte, en una sentencia dividida, la llegó a declarar inconstitucional.
Uh-huh. Y Santiago, una cosa que recordaba ahora con tu columna, es que en 2016 hubo una discusión interesante dentro de la propia Suprema Corte, ante, en realidad era una modificación que proponía el Poder Ejecutivo. Simplificando un poco esa modificación que se proponía en 2016, el Poder Ejecutivo decía que el Ministerio de Salud Pública solo estaba obligado a dar las medicaciones que estaban incluidas en esa lista. La mayoría de la Corte entendió que no, que el Poder Ejecutivo tenía que dar las prestaciones que estaban por fuera, pero hubo una discordia que fue la de Elena Martínez, donde reconocía que el Estado no tiene la obligación de curar, por ejemplo, ¿no? Ni de lograr la salud, sino de dar prestaciones médicas. Y cuando hablaba específicamente del rol del Poder Judicial, decía que no tiene los elementos suficientes, ni el análisis técnico, el Poder Judicial, para asumir este rol, que lo tenía que asumir otro poder del Estado. Esa era una diferencia en la discusión. Simplifico un poco los argumentos de la mayoría, porque tienen que ver con lo que vos has venido explicando de la acumulación de decisiones que van en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa en la discusión interna del Poder Judicial con respecto a este rol y a su capacidad de análisis? Sobre todo cuando vos planteás que el amparo es una solución rápida, ¿no? Es una decisión rápida, no tiene mucha capacidad de análisis tampoco el juez.
Sí, esa discusión que se plantea en el seno de la Corte es una discusión que se plantea en todo el mundo y es una discusión bien general de en cuanto a cuál es el rol de un juez, ¿no? Entonces, la Corte ha tenido, como decía, primero, la Corte habitualmente no habla de esto porque los amparos no pueden llegar a la Corte. Claro. ¿Por qué la Corte habla en estas sentencias? Hay varias sentencias de este tema porque en el medio de la discusión de un amparo, por ejemplo, alguien dice, la ley que me quieren aplicar es inconstitucional. Y ahí sí, para la inconstitucionalidad, como hemos visto en alguna otra columna, lo único que puede intervenir en Uruguay es la Suprema Corte. Cuando llega a la Corte este debate, ahí hay básicamente dos posiciones. La de la mayoría que dice, bueno, en este caso, que la ley establezca una lista no quiere decir que sea taxativa. Si fuera taxativa, violaría la Constitución. Los jueces deben conceder aquello que entienden que corresponde. Y la otra posición, en la discordia de la doctora Martínez está muy claro, básicamente plantea, los jueces tenemos que de alguna manera autolimitarnos en algunas cuestiones, porque cuando son cuestiones de política pública, hay un poder legislativo votado por el pueblo, hay un presidente que lidera el Ejecutivo votado por el pueblo y que ellos son los que tienen mayor información y conocimiento de las políticas públicas. Lo que nosotros tenemos que hacer es que las políticas públicas que se definen de esa manera se cumplan. Pero cuando ya salgo por fuera de lo que definió el Legislativo y el Ejecutivo, el juez no podría intervenir. El juez debe autorrestringirse su participación. Esto es muy complejo porque esto plantea un debate en otra cantidad de ámbitos, porque hay una pregunta que está atrás de esto también, que es, si el juez cuando da un amparo y cuando da un medicamento, ¿debe pensar el impacto económico que tiene en la sociedad? Esta es una enorme discusión. Yo diría, la teoría moderna, constitucional moderna, y la teoría del rol de los poderes judiciales moderna dice sí, tiene que evaluarlo. El juez no puede centrarse solo en su decisión individual porque su decisión tiene un impacto en la sociedad. Por lo tanto, él debiera evaluar. A ver, si yo le doy a un único paciente, por exagerarlo, un medicamento que vale 4 millones de dólares, ¿qué le estoy quitando a otros? Entonces, este es un tema muy complejo porque además requiere tener un conocimiento muy importante.
Y hay un concepto de la medicina que se traslada al Poder Judicial acá. Supongamos que el médico no tiene vínculo con la industria, que es un médico que cree que su paciente necesita ese medicamento. A veces se habla de la medicina defensiva, digamos, ¿no? El médico tampoco tiene por qué pensar en los recursos, entonces dice, bueno, esto parece ser lo mejor, o por lo menos capaz que lo ayuda, yo se lo doy al paciente, total, en esto que vos decís, no lo va a pagar el médico, sino que es el sistema el que se va a hacer cargo, pero también aparece el concepto de la justicia defensiva. Alguna vez Nilsa Salvo lo mencionó y dijo que, Nilsa Salvo en ese momento era ministra del Tribunal de Apelaciones, y decía que se hace una justicia defensiva porque es más fácil decir que sí que decir que no. Esto mismo que le puede pasar a los médicos cuando dice, bueno, le doy este procedimiento total, es mejor que pensar en si no lo hago. También eso pasa en el Poder Judicial, digamos, para el Poder Judicial es más fácil decir, bueno, que se arregle el otro, digamos, ¿no? Le doy las prestaciones al que pida.
Sí, a ver, algunos jueces en caso de duda creo que optan por concederlo, por decir, bueno, quizás esto pueda mejorar. ¿Yo quién soy para negar, claro, un medicamento cuando hay un médico que dice que tiene que dárselo? Pero yendo a la perspectiva del médico, hay una cosa bien interesante, que hay la ley de los derechos de los pacientes establece una norma que es muy curiosa, que dice que el médico debe informarle al paciente no solo de las prestaciones que tiene cubiertas por el sistema, sino de aquellas que no están cubiertas. O sea, todavía es más allá de la medicina defensiva, hay una especie de deber de decirle, bueno, mire, Voy a poner una situación. Yo sé que hay un medicamento experimental sobre esto. No sé qué eficacia pueda tener, pero le informo para que usted haga lo que quiera. Y si la persona le dice al médico, démelo, indíquemelo, ahí es donde se plantea lo que tú decís. Bueno, si usted me lo pide, ahora, en algunos países que se ha hecho, ha dicho, bueno, si usted me lo pide y lo tengo que indicar y no está dentro de la lista, tengo que fundamentar por qué. En Uruguay no existe eso, basta indicar el medicamento. Entonces, hay por un lado el derecho del paciente a tener la información sobre todo lo que puede ayudarlo en, claro, su tratamiento, y por otro lado está la situación del médico que le dice, bueno, doctor, indíquemelo, yo después veo qué hago. Mire que la institución no se lo va a dar, mire que hace, no se lo va a dar. Bueno, no importa, usted deme la orden, yo después veo qué hago.
¿Qué hago con eso?
Y Santiago, quizás para redondear también un poco el asunto, ¿qué soluciones se plantean cuando se piensa este tema, ¿no? Porque ahora hemos sobrevolado y profundizado también en el problema, pero al momento de pensar una solución a esto, ¿aparece alguna luz en el camino?
Bueno, algunos dicen que el problema no tiene solución, esa es la realidad, hay que ser en esto muy muy real. Miren lo que pasó en Brasil. En Brasil la situación era tan crítica que el Tribunal Superior de Justicia de Brasil dispuso en un determinado momento que se suspendieran todos los procesos judiciales que tenían, que estaban orientados a brindar asignaciones por fuera de la lista, para generar un diálogo y tratar de resolver esto. Tuvieron que volver todo a foja cero y no se pudo avanzar mucho en esto. Entonces, las líneas básicamente pasan por dos o tres cosas importantes que pueden ayudar. Primero, no ver la judicialización necesariamente como una patología, pero tener una judicialización con niveles de litigación serios y con calidad de información adecuada. Entonces, bueno, ahí yo creo que el proceso de amparo requeriría algunos ajustes para que efectivamente en determinados supuestos podamos tener mayor calidad de pericias, mayor calidad de información, poder solicitarle a los médicos que fundamenten por qué indican o no indican determinada prestación. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de conflictos de intereses se vuelve esencial. O sea, es esencial establecer el deber de que todo médico y todo perito, porque acá está el médico que indica y después está el perito, deba necesariamente establecer cualquier conflicto de interés. Si la industria alguna vez lo invita a un congreso, le paga un viaje, ¿no? Eso me parece importante. Y en algunos países de lo que se está hablando, y acá hubo alguna experiencia en Uruguay, es la necesidad de generar un diálogo nacional sobre esto. Básicamente el diálogo nacional está centrado en algo tan complejo y tan simple como decir, bueno, ¿en qué quieren gastar la plata? O sea, ustedes tienen un presupuesto, ¿qué queremos? ¿Queremos más en prevención? ¿Es justo que a una persona de 70 años se le pague un tratamiento de 4 millones de dólares? Por supuesto que para esa persona y para su familia es súper justo.
Eso no está en discusión.
Probablemente cualquiera de nosotros en una situación desesperada va a iniciar el amparo.
Todos te lo dicen.
No estamos
las autoridades,
hablando de eso.
Esa parte no podemos...
Exacto, no estamos hablando
de eso. No entra en la discusión.
Lo que estamos hablando, si desde las políticas públicas, cuando yo tengo recursos limitados y necesidades ilimitadas, ¿qué priorizo? Ahí viene la idea esta de priorización en políticas públicas, el tema clave. Entonces, bueno, yo creo que la experiencia que tuvo Uruguay en diálogos hace unos 6, 7 años fue muy interesante, porque se sentaba en la misma mesa Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia, el Colegio Médico, los profesionales, la academia, las facultades, y un día llevamos hasta la industria a esa mesa de diálogo, lo cual fue muy interesante, a decir, bueno, acá tenemos un problema. Entonces, ¿esto qué puede generar? Puede generar muy buenas negociaciones para bajar precios de medicamentos, puede generar la comprensión de cada uno de los sujetos sobre el rol del otro, porque acá había un preconcepto, los malos son los jueces, ¿no? Pero después se puso a ver claro, ¿no? Si yo fuera juez en esa misma situación haría lo mismo, y si yo tuviera que definir políticas públicas haría lo mismo. Porque lo interesante acá es que el juez mira el caso concreto y el que define políticas públicas mira el aspecto colectivo. Y ahí es donde está el conflicto. El juez tiene que resolver la situación de Juan o de Pedro que le pide tal medicamento, pero en realidad quien define políticas públicas tiene que mirar la globalidad.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Acá sugiere alguien de dentro del sistema, creo, por los conocimientos que tiene, está expresando una columna o una ronda sobre este tema con oncólogos y hematólogos. Está diciendo eso porque en general algunos de los medicamentos más caros y que más se dan son con temas oncológicos, ¿no? A ver qué opinan ellos, a ver qué opinan los laboratorios. También pienso en los casos donde se da al paciente un medicamento que no está en la lista, se ponen recursos para el amparo y la medicación sale al amparo positivo, se le da el medicamento y resulta que le provoca efectos adversos y demás, porque lo que está poniendo aquí es hasta un tema filosófico, que tampoco están todos los estudios técnicos desarrollados muchas veces porque no es necesario. El médico lo receta, el juez tampoco tiene esa posibilidad, ¿no? De una pericia técnica completa, una agencia independiente que le diga este medicamento ya está evaluado y lo manda igual.
Exacto. ¿No?
Puede pasar también, puede ser que
en Uruguay pasa, de hecho, porque no existe una agencia técnica independiente que evalúe los medicamentos o los procedimientos técnicos. Es el Ministerio de Salud Pública, por la ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, el que tiene esa potestad, el que debe analizar eso. Pero no es un organismo independiente, es un comité que funciona dentro del Ministerio de Salud Pública, y que eso ya es un tema en sí mismo, el funcionamiento de ese comité, qué tan actualizado está, cuál es la independencia técnica que tiene y qué forma de incorporar tiene de medicamentos y técnicos.
Sí, por otro lado, una cosa que es bien interesante y hay alguna experiencia en el pasado es, muy bien, le damos el medicamento que el amparo estableció que se diera, pero hay que hacer un seguimiento de qué pasa con esos pacientes, qué pasó con esos pacientes a los que se les dio el amparo, cuánto tiempo de sobrevida tuvieron comparando a casos anteriores que no tuvieron esa medicación, porque ese seguimiento es clave, porque tiene que ver también con el elemento de evidencia que uno va juntando para otros futuros amparos, ¿no?
Bueno, si nosotros nos basamos en el pedido de acceso a la información que hicimos, el Fondo Nacional de Recursos es un buen ejemplo de sistematización de información y de datos. El Ministerio de Salud Pública es un pésimo ejemplo de sistematización de información y de datos. El Ministerio de Salud Pública no tenía los datos primeros digitalizados, después no tenía los datos ni siquiera discriminados por sexo. Y bueno, no tenía por región del país, o sea...
Y no sabe el resultado de cada uno de los amparos, después el seguimiento de los
pacientes. Nosotros hicimos el pedido de acceso a la información, el Ministerio de Salud Pública demoró más en darnos la respuesta, porque tuvo que hacer un trabajo manual, artesanal, para recabar la información. El Fondo Nacional de Recursos no, la tiene sistematizada, puede ir a la información y tiene la capacidad de analizar al menos qué es lo que sucede con eso.
Uh-huh. Sobre todo cuando en realidad, como decían ustedes, está muy focalizado en algunos tipos de enfermedades y en algunos tipos de medicamentos. No está un poco que esté atomizado en miles de... Eso facilita un poco la tarea, pero...
Acá un oncólogo levanta la mano y dice, ojalá algún día seamos auditados los amparos para valorar si técnicamente fueron bien pedidos o no. Uh-huh. Eso no se hace hoy en día. Lo hizo el oncólogo Sebastián, que además nos dice que tiene un amparo la semana que viene, tuve uno el anterior y así vengo, con varios amparos. Personalmente pienso, dice que se da por dos cosas, hay tumores prevalentes que ha habido avance en las primeras y segundas líneas y no se ha actualizado, no están incluidos en el Fondo Nacional de Recursos, hay una enorme inequidad entre el sector público, privado, sumado a la inequidad que hay entre Montevideo e interior, eso se ve en los datos que pedimos de acceso a la información pública.
Sí, no existe
pública.
El reclamo en el interior, o sea, incluso las personas del interior tienen que venir a reclamar a Montevideo.
El que va a la justicia no sé yo, es el paciente, yo voy como testigo, pero dice, que, bueno, agradece que la columna de Santiago, que muy bien, dice, ojalá algún día, quiero que este es el punto, seamos auditados los que mandamos, ¿no?, para valorar si técnicamente fueron bien pedidos o no. Y eso es claro, si vos haces una buena evaluación de los últimos 5, 6, 7 años, seguramente tengas una cantidad de médicos como Sebastián o como otros que han pedido porque no se ha actualizado y algunos otros que tiran al barret y jueces y médicos, ¿no?, de los dos lados.
Y podemos salir del oncológico, por ejemplo, dice el Poder Ejecutivo, esto es la rendición de cuentas, fundamentalmente las demandas judiciales en el 2022, que es el año que hemos hablado de el pedido de acceso a la información, sobre todo en esta comparación del presupuesto anual del Hospital de Clínicas, bueno, en 2022 el implante vascular aórtico transcatéter, el TAVI, fue el procedimiento que más se solicitó a través de los amparos. En 2023 el Poder Ejecutivo lo incorporó, o sea, lo que más pidieron lo terminó incorporando este año y lo pone como un destaque el gobierno. Y hay una cuestión acá para destacar y para pensar, que es que se incorporó a la cobertura del Fondo Nacional de Recursos este procedimiento y se logró una disminución en el precio en relación a los amparos judiciales de un 35%. Ahora, ¿quién definió que este procedimiento se incorpore? ¿Cómo entró este procedimiento? Santiago recién ponía el ejemplo del tribunal de Brasil. En algún momento entrevistamos al gerente de una farmacéutica de Roche en Brasil y le preguntábamos por la relación, por ejemplo, con los pacientes y con los pedidos de amparo. Y él decía, nosotros le decimos a los pacientes, ustedes vayan, los apoyamos, ustedes vayan, reclamen, que después el gobierno va a venir a buscarnos a nosotros y nos vamos a sentar a negociar. Eso le da una legitimidad y un poder a la industria para marcar políticas públicas, como puede pasar en este caso, con la mejor voluntad y con una solución para los pacientes, pero que puede estar marcada por ese camino por otros actores y no el que tiene los recursos públicos.
Sí, y además porque obviamente que los amparos generan un costo individual del medicamento o del procedimiento o de la terapia que fuera muchísimo más alto que el que puede negociar con la industria. Ustedes saben que la negociación de los medicamentos es todo otro gran tema porque hay un enorme secreto, reserva sobre los precios con los países. Las experiencias van orientadas hacia buscar negociaciones globales, pero a la industria no le gusta nada las negociaciones globales porque obviamente en algunos países el precio de medicamentos se lo vende muchísimo más caro que a otros, y este es todo un tema muy, muy sensible.
Que continuará aquí con Santiago Pereira Campos, con oncólogos como Sebastián, que también podemos invitar para que vengan, porque la otra persona del sistema de salud, y más oncólogos como él, que piden esa auditoría, ¿no?, que piden que se investigue qué es lo que dan, qué es lo que han hecho, si están fundamentados técnicamente y que hoy no tienen la obligación. Santiago Pereira Campos, debo decirte que tengo dos gritos de traidor con signo de exclamación de dos salteños, era algo... a lo que, bueno, que podía pasar.
Yo no me quería exponer a eso, pero
no,
bueno.
No, pero eso es lo que hago yo. Expongo a nuestros queridos compañeros a un montón de situaciones que no quieren exponerse.
No, pero ya lo he reconocido públicamente varias veces que soy traidor.
Sos de la heroica, sos sanducero. Gracias, Santiago.
Fuerte abrazo.
De 8 a 12. No toquen nada.